como gestión provincial tenemos grandes, grandes desafíos por delante. Y para hablar de los desafíos por delante, creo que es muy importante siempre hablar de los puntos de partida, porque uno tiene que tener una base sobre la cual comparar y analizar la gestión pública. Cuando el gobernador Rolando Figueroa asume la gestión en el 2023, tiene un diagnóstico previo y un diagnóstico que se construye luego cuando se está en la gestión. Lo cierto es que en el 2023 se encontró una provincia que estaba muy endeudada, que tenía más del 50% de la deuda pública destinado a gastos corrientes, básicamente para pagar sueldos y gastos de operativos. Eso a las claras habla de la imposibilidad de pensar en un desarrollo sostenible si estamos pidiendo crédito o nos estamos endeudando para pagar los gastos operativos. Encontramos también un déficit de infraestructura significativo, alrededor de 4.000 millones de dólares en déficit de infraestructura. Esto equivale a falta de rutas, falta de mantenimiento de rutas, déficit de infraestructura escolar, de infraestructura de salud, de infraestructura vinculada a la seguridad, que son los pilares fundamentales para pensar un desarrollo sostenido. Y en ese sentido, bueno, la necesidad de poder, por un lado, mejorar los ingresos públicos y por el otro lado, destinar ese mejoramiento al mejoramiento de la infraestructura, y una parálisis total de la obra pública. ¿Sí? Esa es la situación que el gobierno provincial encuentra cuando asume en el 2023. Una parálisis de la infraestructura, de la obra pública, que estaba básicamente sustentada en que los ingresos o los fondos que se destinaban para la obra pública no eran fondos genuinos de la provincia, fondos propios de la provincia, que se dependía de otros entes, para, sobre todo del gobierno nacional, para el desarrollo de la infraestructura. Eso nos pone desafíos enormes para pensar la gestión pública. En el marco de todo eso también el desarrollo, como bien lo decía Carlos, de Vaca Muerta, de lo que impacta y lo que significa Vaca Muerta, no solo para la provincia, para el país y para el mundo. Un desafío enorme que se venía analizando, pero que poco se había hecho al respecto. Vaca Muerta implica no solo el desarrollo de la actividad gasífera e hidrocarburífera, sino que también el desarrollo de todo lo que significa el crecimiento poblacional, la demanda de infraestructura, la demanda de rutas, la demanda de hospitales, la demanda de escuelas. Bueno, ahí teníamos también una brecha enorme entre lo que Vaca Muerta genera y va a generar y la infraestructura que teníamos disponible para poder avanzar. El desarrollo de Vaca Muerta nos llevó a ser la segunda provincia en el país en crecimiento poblacional, es decir, la ola migratoria que se dio en el último periodo intercensal hizo que Neuquén creciera 3 veces más que el resto del país. Eso también abre desafíos enormes a la política pública y, obviamente, a quienes están en el sector privado de la provincia también. Y Vaca Muerta se traducía en un pueblo con recursos, pero pobre. ¿Sí? El desarrollo de Vaca Muerta no se estaba traduciendo en el 2023 en el mejoramiento de la calidad de vida y la posibilidad de desarrollo del resto de las regiones de la provincia de Neuquén. Este es el escenario con el cual se partió y sobre el cual se tomaron las primeras decisiones de gobierno. ¿Qué era fundamental en ese momento? Empezar a ordenar el Estado, empezar a ordenar las arcas públicas, empezar a ordenar la deuda pública. ¿Para qué? Ordenar para redistribuir. Es la única forma en donde se entiende que se puede empezar a pensar en un futuro como provincia, como pueblo neuquino, en un futuro no solo para Vaca Muerta, para la región de Vaca Muerta, sino para el resto de las regiones que también son parte de la provincia de Neuquén, para el resto de las neuquinas y neuquinos. Ese fue el primer desafío. ¿Cómo se abordó? En primer lugar, eliminando los gastos superfluos, ¿sí? Eliminando los privilegios y ordenando las cuentas públicas. ordenando también para buscar la eficiencia hacia el interior del Estado. A partir de un trabajo muy minucioso y un trabajo en equipo entre del gabinete provincial, pero también con cada uno de los intendentes y comisiones de fomento que acompañaron en ese proceso de ordenamiento, que se pusieron a la altura de las circunstancias y que a partir de la firma de distintos pactos de gobernanza se lograron cumplimentar metas que dieron la posibilidad que el gobierno provincial, después de un año intenso de trabajo, lograra consolidar su autonomía y aumentar sus ingresos, los ingresos genuinos, en un 80%. Eso nos dio la pauta de, en primer lugar, lograr el superávit fiscal como condición fundamental para pensar el desarrollo y a partir de eso poder establecer una solvencia que les dé garantías jurídicas a los inversores y que nos permita pensar como pueblo neuquino en el futuro cercano y en el futuro de mediano plazo también. Y ordenar nos permitió planificar y redefinir prioridades. Veníamos de ver como prioridad o como obra fundamental en las distintas localidades de la provincia las canchitas de fútbol. Y la verdad que había canchitas de fútbol, pero no había cloaca, no había agua, había déficit de infraestructura básica, los chicos por ahí no podían ir a la escuela. Entonces, ordenar permitió definir nuevas prioridades. Esas prioridades estuvieron claras desde el inicio. Salud, educación, seguridad e infraestructura. Una de las primeras cuestiones que planteó en términos de infraestructura el gobernador es no podemos seguir considerando que haya localidades que no tengan al menos una conexión por asfalto. Y así empezamos con el desarrollo de una red de infraestructura que hoy ha impactado de manera significativa en la región que ustedes habitan, pero también lo está haciendo en toda la provincia de Neuquén. Y para eso se buscaron aliados estratégicos, y los aliados estratégicos son el sector privado y en el caso de la región de Vaca Muerta, las operadoras. Y se están llevando adelante obras históricas para la provincia, como por ejemplo el asfalto de la Ruta 7, que es en un trabajo articulado con el sector privado para poder acortar distancias al pueblo neuquino y al mismo tiempo mejorar la eficiencia de las empresas. En la región de Los Lagos se ha mejorado la infraestructura del aeropuerto, que eso contribuye por supuesto al desarrollo de las economías regionales y de la economía local. Se están llevando adelante infinidad de mejoramientos en rutas y el asfalto de nuevas rutas en San Martín de los Andes concretamente, mejoramiento. Bueno, Carlos les enunciaba mucho de lo que se está llevando adelante en la región en términos de infraestructura. Y esto entendemos que contribuye a un círculo virtuoso entre el sector público y el sector privado que nos permite proyectar y planificar en conjunto. Nos permite definir esas prioridades de una manera en donde la infraestructura se planifica en función de objetivos estratégicos para la región, donde pensamos en un crecimiento sostenible, planificado y cuidando nuestros recursos naturales, pero por sobre todo la gente, las cosas cuidando a nuestra gente, cuidando a nuestros vecinos. Por eso una de las primeras políticas también que se llevaron adelante son las becas Gregorio Álvarez. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la beca Gregorio Álvarez con lo que hoy estamos trabajando acá? Y tiene mucho que ver. Porque la beca lo que nos da la pauta es de las posibilidades de desarrollo que va a tener nuestra gente, la mano de obra, la gente que va a poder trabajar en las empresas, que va a poder desarrollar empresas y que va a poder acompañar el proceso de desarrollo. Hoy la provincia de Neuquén está entregando 25.000 becas en esta beca de Gregorio Álvarez en la provincia. Y se trata de esto que Carlos les decía hace un ratito, es igualar los puntos de partida. Porque si nosotros trabajamos de manera mancomunada en igualar los puntos de partida, nos podemos garantizar un desarrollo sostenible. Si los puntos de partida son desconocidos o son negados, es muy difícil construir una sociedad equilibrada, inclusiva, que nos permita a quienes estamos tanto en el sector público como en el sector privado pensar procesos de desarrollo genuino. La verdad que tenemos desafíos enormes, los desafíos se incrementan todos los días, como ponía ahí Federico el ejemplo, me gustó ese de una provincia adolescente, pero no por la dinámica que implica la adolescencia, el crecimiento permanente. El crecimiento permanente en donde los desafíos de la planificación son desafíos diarios, no son desafíos que uno piensa en los 30 años. Tiene que estar pensando permanentemente cómo abordar el desarrollo de infraestructura, cómo abordar políticas de seguridad, políticas educativas que nos permitan que quienes llegan a nuestra provincia puedan integrarse al desarrollo provincial, y quienes están en la provincia hace mucho tiempo y tenemos un déficit enorme o deudas enormes con esa población, poder ir acercando de manera gradual, pero de manera sí estratégica, el mejoramiento en la calidad de vida.